en Twitter, arroba Radio Estoy Verde, y Facebook, Radio Estoy Verde. Bueno, acá tengo a mi querida productora. No sé si querrá acompañar de micrófonos o no. No, me está chateando. Bueno, gente, entonces, en este programa solo seremos nosotros. Empezaremos con la primera parte de nuestro programa, con el kiosco ambiental.
Comercio, la República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Vendo diario, vendo diario. Y bueno, la primera noticia que tenemos es una que ha estado sacudiendo estas últimas semanas aquí en el Perú y en especial en el interior, que es el caso de Tía María. Ya llevan alrededor de... ¿cuántos días ya de paro? Más de 50. Sí, ya llevan una gran cantidad de días en paro los pobladores de Islay contra el proyecto minero Tía María. El problema es que ahora se les ha declarado en estado de emergencia por 60 días. Lo que ha ocasionado ese estado de emergencia es que se han detenido. En un estado de emergencia, acá en el Perú, el gobierno, las Fuerzas Armadas, pueden entrar a los hogares, pueden tener, y algunos derechos ciudadanos son quitados, más o menos. Entonces, en este caso, ya se ha reportado que se han detenido alrededor de 13 personas. Y se busca detener más también. Más o menos el 23 de marzo fue que se inició esta huelga indefinida en la provincia de Islay. Y el 22 de abril se acató el paro regional en Arequipa, donde se tuvo un fallecido, el señor Victoriano Huaynanina, que fue impactado por un proyectil tipo AKM, según la necropsia. Algo que también se ha dado alrededor de todo este paro y este enfrentamiento de policías y pobladores ha sido justo este elemento de si es que los policías están usando o no armas, armas letales, si están usando pistolas, si están usando este tipo de proyectiles o algo, no sé cómo se podría decir, en contra de los pobladores. El problema es que ya han habido casualidades tanto por parte de los pobladores como de los policías. Y en el caso de los pobladores, sí se ha encontrado que, por ejemplo, en este primer fallecimiento, sí fue impactado por un proyectil. Incluso también, se tuvo la muerte de Ramón Colque Vilva el 22 de mayo, que fue hace unos días. Las primeras versiones indicaron que perdió la vida víctima de un proyectil disparado por la policía. Ante esto es que el ministro Pérez Guadalupe ha negado desde un inicio que la policía sea responsable de ninguna de estas muertes. Y decía que las policías en realidad solo tenían armas de balines. Entonces, que la policía no había sido la responsable. Después, con la aparición de unos videos que no sé si hayan logrado ver, que son bastante fuertes, bastante impactantes, se logra ver a policías ya armados, están con pistolas y empiezan a disparar contra los pobladores que están protestando, ¿no? Bueno, acá en realidad tenemos, es algo bastante complejo. Tía María de por sí ya tiene bastantes años, como lo hemos tocado antes en este programa. Entonces, no sé, es muy complejo hablar sobre si es que el proyecto minero ahora de Tía María que tiene, que la Sauter ha sido comprada, ahora pertenece, me parece que a un grupo mexicano. Entonces no es la misma compañía, eso sí, que la misma empresa que tuvo tantos problemas con el EIA alrededor del 2010-2011, que fue que les paralizaron toda la obra. Pero también es cierto que los pobladores, primero que se tiene todo ese historial de desconfianza, ya de por sí el pueblo de Islay, la provincia en sí, no confían en ese tipo de inversiones extractivas, porque ya se ha tratado de pasar un EIA con bastantes bastantes equivocaciones, bastantes falencias, bastantes cosas que tenían que resolverse. Y también está algo que sí he estado leyendo, que se menciona mucho, que es un estudio de impacto social. El problema es justo eso. ¿Qué hacemos en un país tan diverso como el nuestro con respecto a estas industrias extractivas, donde no solo hablamos de repente de un impacto al medio ambiente, contaminación del aire, contaminación del agua, sino también podemos hablar en cuanto al ambiente en el que viven estos pobladores, a más o menos lo que es significativo para ellos? Entonces, ahí está creo que también el verdadero problema, que no se sabe lidiar en este país en este tipo de situaciones, en conflictos, desde este punto de vista también. Entonces, como no se abre este espacio de diálogos, no se tiene un verdadero tratamiento al conflicto antes que caiga en crisis, tenemos casos como estos de Tía María, y ya tenemos bastantes casualidades. Me parece que ya tenemos cuatro fallecidos, además de una gran cantidad de heridos. Y según se ha estado denunciando en muchas páginas, por ejemplo la de Radio Bomba, me parece que también La Mula ha estado difundiendo por ahí, dicen que el problema es que ahora, con el estado de emergencia, la policía, las fuerzas armadas están ingresando a las casas, porque en realidad sí, en el estado de emergencia esa privacidad del domicilio ya queda, pues, o sea, puede ser violada. En realidad es algo normal en un estado de emergencia, o sea, se permite. Entonces están denunciando que están entrando a las casas y están capturando a muchos de los pobladores, a muchos de los jóvenes. La policía se ha pronunciado junto con el Ministerio del Interior diciendo que quienes están capturando son personas que, a partir de grabaciones de las protestas pasadas, los habían identificado como personas violentas, que quienes estaban haciendo una protesta violenta, y quienes eran los que al parecer arrojaban las piedras, se enfrentaban a las fuerzas del orden. Entonces es por eso que al parecer están deteniendo. Igual, nuevamente sale el hecho de por qué este gobierno, por qué en sí en general se espera llegar a una situación de crisis tan grande. Estamos hablando de Tía María no tiene 2 años, no tiene 3 años. Tía María viene desde hace décadas casi. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? No se ha tenido un correcto manejo. Ya seas, si es que se analiza a partir de si se está en pro o en contra de este tipo de inversiones de industrias extractivas, eso ya se puede dejar de lado hasta cierto punto. Pero el problema es que no estamos hablando solo de movimiento de capital o quién gana unos millones de dólares, quién gana unos millones de soles, aunque sea solo un sol. Estamos hablando de personas, estamos hablando tanto del lado de los pobladores como del lado de los policías. Tenemos muchos heridos, se tiene de por sí una situación de violencia muy grande, y parece a veces que los quienes dan estas órdenes están bastante tranquilos, sentados desde atrás de un escritorio, mientras que aquí en el campo, en Islay, en Arequipa, en todas estas provincias, se están casi matando entre ellos. Entonces, ¿dónde está esta visión humana? Al final del día, si hablamos de desarrollo, es para desarrollo humano, no estamos hablando solo para obtener más dinero. A raíz de este estado de emergencia, me está avisando mi productora, mi querida productora, que el 27 y el 28 de mayo va a haber un paro macro regional, donde se va a unir Cusco, Tacna, Puno, Arequipa, Cajamarca y Ayacucho. Y también veremos quiénes más se van a unir. Entonces, bueno, esperemos a ver en qué termina esto, ¿no? Porque si estamos hablando de un Estado que ahora ya está recurriendo a la fuerza para tratar de parar este tipo de protestas, entonces esperemos que esto no se convierta en una tragedia incluso más grande. Aunque sí es una tragedia, cuando se pierde, desde que se pierde una vida, ya estamos hablando de una tragedia. Entonces, bueno, habrá que ver, quédense con nosotros, a ver qué va pasando con este paro macro regional. Sí, creo que ya es hora para la publicidad, gente, quédense con Estoy Verde.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¿Qué? 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 ¿Qué?
apunta a la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido para...
En la película, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pu, todo lo vemos música.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Pu.
Una y 33 de la tarde y regresamos con Radio Estoy Verde. Gente, no se olviden de seguirnos por Twitter como arroba Radio Estoy Verde y por Facebook como Radio Estoy Verde. Hoy día estoy solita en cabina, así que, bueno, gente, ustedes son mi única compañía, por favor. Hablemos de más noticias. Seguimos en el kiosco ambiental, así que nos vamos con qué, mi querida Jessie, que está en controles. Vamos con Madre de Dios. Nuevamente estamos hablando de la deforestación. Madre de Dios, esto parece ya noticias repetidas acá desgraciadamente en el programa, pero no es así. Estamos hablando de conflictos que siguen y siguen y siguen, y parece que dijéramos la misma noticia 40.000 veces. En Madre de Dios, en 2 años la minería ilegal ha deforestado más de 2.500 hectáreas cerca de la Reserva Nacional de Tambopata, según un informe desarrollado por la Amazon Conservation Association y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Solo entre el 2013 y el 2015 se ha registrado un aumento de 864 hectáreas en las áreas deforestadas por la minería ilegal en Madre de Dios. Y esto, lo cual es más preocupante, está dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Bueno, este informe se ha centrado en la zona ubicada al oeste del espacio denominado La Pampa, a lo largo del alto río Malinowski. Bueno, esto ha sido resultado de la minería ilegal en Madre de Dios. Tanto La Pampa como el área alrededor del río Malinowski está dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Lo más preocupante es el hecho, como menciona también el artículo, que en el mismo río Malinowski se ha podido ver balsas mineras extrayendo oro a lo largo del río. Esto es un indicador que, al ver incluso solo estas balsas, uno no tiene la más mínima idea de cuántas más personas están trabajando dentro del mismo bosque, en la misma zona de amortiguamiento, para extraer el oro. Bueno, en este artículo, que de todas maneras le vamos a estar publicando por las redes, se pueden apreciar fotos de estas balsas extrayendo oro a lo largo del río. Así que bueno, nuevamente nos quedamos preocupados por esta situación, el caso de la deforestación y la minería ilegal en Madre de Dios. Así que, ¿qué otra noticia tenemos? Bueno, también volvemos a una noticia un poquito más o menos conocida, que es la Costa Verde. Bueno, denuncian que sigue un arrojo de desmontes contaminando la Costa Verde. Camiones están desechando restos de materiales de construcción en la playa Maya de Magdalena. La autoridad del proyecto Costa Verde está solicitando intervención de la Capitanía de Puerto y del municipio distrital. Bueno, los vecinos de Magdalena insisten en denunciar el arrojo de desmonte y basura en las playas de este distrito de la Costa Verde. El 5 de mayo, la OEFA ha detectado 14 camiones arrojando restos de construcción y demolición al borde del acantilado de la playa de Marbella, en la Costa Verde. Y bueno, también nos vamos a una noticia bastante, bueno, no es Costa Verde, es Río Verde, pero a raíz de este cambio del fondo del proyecto Río Verde por la construcción del bypass, los chipibos de Cantagallo están demandando a la Municipalidad de Lima. Han presentado ante el Poder Judicial una demanda de habeas data contra la Municipalidad de Lima, porque esta entidad se ha negado de entregar información del que están mencionando, el master plan del proyecto, el nuevo master plan del proyecto Río Verde. Es así que dos asociaciones de las comunidades chipibas de Cantagallo han presentado una demanda de habeas data. Que bueno, ese fue un acuerdo de la reunión entre los dirigentes de la comunidad de Cantagallo y funcionarios de la municipalidad que realizaron el 30 de abril, en el que la municipalidad se comprometía a entregarles este nuevo master plan del proyecto Río Verde, que incluiría cómo es que entra aquí el bypass de la avenida 28 de julio. El problema es que fue acordado el 30 de abril, hasta ahora no se les hace entrega de esto, entonces es por eso que están presentando esta denuncia. De acuerdo a los representantes de las asociaciones de la comunidad Shipibo Conibo de Cantagallo, dicen que esta es una cuarta negativa del municipio para entregar la información. Entonces, bueno, nuevamente dicen que lo que se buscaba con esto era poder conocer cuál es el futuro con este proyecto, y si todavía contemplaba el proyecto conjunto habitacional Shipibo. Así que, bueno, esperemos más o menos cómo es que se va desarrollando esta noticia y si avanza o no esta denuncia, esta demanda. Bueno, al parecer en esta reunión del 30 de abril, los dirigentes de la comunidad de Cantagallo, Jorge Olazábal, que es jefe del proyecto Río Verde, les había mostrado estos documentos, les había informado de manera verbal que tenía este nuevo plan, pero nunca les había mostrado los documentos. Así que bueno. Ya nos vamos con nuestro siguiente. Nos vamos a publicidad. Ay, ya. Gente, disculpen, pero ustedes saben, acá uno sola me confunden entre controles, mi querida productora. Así que nos vamos a publicidad, gente. Quédense con Estoy Verde.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina los María que al...
Y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC cada martes a las 7 de la noche.
Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Une 41 de la tarde y regresamos con Estoy Verde. Ahora nos vamos con nuestro segmento Elección Sostenible.
La elección sostenible.
Bueno, para este programa tenemos a Mónica Abarca, ingeniera mecatrónica, que nos viene a traer el proyecto, el resultado de su tesis, me parece. Mónica, cuéntanos un poco más. Bueno, Mónica, como para introducirla, ha desarrollado un dron que detecta la contaminación del aire. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que detecta la contaminación del aire?
Bueno, el dron que diseñé como mi tesis de pregrado de ingeniería, lo desarrollé junto con mi asesor Francisco Cuellar, y básicamente es un dron que desarrollamos desde cero, que está equipado con sensores para medir la contaminación del aire, ¿no? Tiene sensores de gases, todos regulados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en eso nos basamos para elegir qué sensores, ¿no? Qué gases medir. Y también tiene un sensor para medir las radiaciones ionizantes, ¿no? Todas dañinas para el ser humano.
Y esto quiere decir que este dron se suelta cerca a lugares o proyectos mineros. ¿Puede detectar el nivel de contaminación en el aire?
Exacto, ¿no? Esa fue nuestra aplicación principal. En el primer momento lo desarrollamos enfocados al sector minero, que es uno de los más importantes de nuestro país y lamentablemente uno de los que más contaminación genera, ¿no? Entonces, por eso nos enfocamos en ese rubro, y para ello nos enfocamos en diseñar el dron para que pueda volar en zonas difíciles de nuestro país. Nosotros, que tenemos una geografía tan complicada,
claro,
que pueda volar a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde están las minas, ¿no?
Y más o menos, ¿cómo es que nace este interés por crear un dron que mida contaminación?
Bueno, en mi proyecto de tesis queríamos hacer algo diferente, ¿no? Queríamos usar la tecnología de los drones que ya existen, ¿no? Ya se viene desarrollando por varios años, pero nos dimos cuenta de que no se le estaba dando una aplicación orientada a lo ambiental. En el Perú, mucho menos, porque acá el desarrollo de drones está limitado, lamentablemente, lo que es fotografía, videos, ¿no?
Claro, y los vemos también cuando hay protesta o algo, todo también. El mundo ve a su arañita volando por ahí.
Exacto, ¿no? Entonces, queríamos dar una aplicación más significativa y que tenga realmente un impacto, que busque solucionar uno de los grandes problemas a nivel global, que es la contaminación.
Entonces, más o menos, ¿cuál fue todo este proceso para poder llegar a este dron? O sea, tienes la idea, pero ¿cómo vas avanzando hacia eso?
Bueno, ya tenemos el primer prototipo. Como te comentaba, nació como mi tesis, o sea, toda la parte, claro, teórica, los cálculos, todo eso. Y en el 2014 recibimos un financiamiento de la universidad, así que estamos muy agradecidos con la Católica porque nos dio la oportunidad de poder armar lo que teníamos en nuestras cabezas, lo que habíamos diseñado virtualmente, lo pudimos armar, hacer una realidad. Y a partir de eso empezamos a hacer las pruebas desde hace un par de meses, ¿no?
¿Y dónde lo han probado?
Recién lo hemos probado acá, en la universidad. Nos vamos generalmente a volarlo acá al campo de rugby, que es un área abierta. Pero estamos poniendo unos fondos para poder irnos al interior del país, en zonas de altura, donde podamos probar que efectivamente está funcionando nuestro concepto, ¿no?
Y bueno, primero, si lo han probado acá en la universidad, más o menos, ¿qué tipo de cifras son las que arroja este dron? O sea, para poder analizarlas después.
Bueno, en lo que es parámetros de vuelo, estamos con una autonomía de entre 10 a 15 minutos, pero la segunda versión que hemos diseñado para 5.000 metros sobre el nivel del mar va a tener una autonomía de más de 30 minutos, lo cual es bastante bueno. Y los parámetros de contaminación, eso es lo que estamos recién haciendo las pruebas, ¿no? Tenemos ya equipados los sensores, ya hemos desarrollado un programa en Android, de manera que la información la envíe en tiempo real a una tablet, y claro, la persona que es la experta en temas de contaminación, porque nosotros ingenieros tenemos la información, pero las
necesita
personas
que lo necesita experta que analice, claro, ¿no?
Entonces por eso también estamos buscando un poco ser interdisciplinarios y trabajar con otras carreras.
Claro, ¿y con qué otras carreras están trabajando ahora?
Bueno, aparte queremos trabajar, porque todavía no nos hemos contactado con carreras como ingeniería ambiental, geología, biología, ¿no? Ese tipo de carreras que se enfocan más en temas ambientales, ¿no?
¿Y han tenido contacto con algún organismo del Estado?
Sí, justo nos van a condecorar en el Congreso.
¡Felicitaciones!
Sí, gracias.
Lo dice así como normal. Sí, la bueno. la palma acá en el... Todo esto y verdad está diciendo, Dios mío, ya quisiéramos.
Sí, bueno, nos está acordando a mi profesor Francisco Cuellar, que es con el co-inventor, y a también al profesor Carlos Saito, quien es un experto en drones, que viene trabajando en la universidad. Los tres que venimos trabajando desde el año pasado en el proyecto nos están dando esta condecoración en el Congreso, ¿no? Así que estamos bastante emocionados. Y,
de hecho, sí. Claro, pues imagino que esos padres deben de estar pero llenos de orgullo. Y sé que te ha llevado a otro tipo de logros también un poco más profesionales esta construcción del dron. No sé si nos podrías contar un poquito sobre eso.
Bueno, yo postulé con este proyecto a una beca para Singularity University. Singularity University.
¿Dónde está?
Es una entidad que se encuentra en Estados Unidos, en Silicon Valley, dentro de NASA Research Park.
Ajá. Ah, del parque de investigaciones de la NASA. Ajá. Nuevamente, palma, por favor.
Entonces, va a ser una experiencia increíble estar allá. Es una universidad en la que te enseñan de las últimas tecnologías exponenciales para que tú puedas desarrollar una solución que impacte a más de 1,000,000,000 de personas. O sea, el objetivo es grande. Estamos apuntando a un séptimo de la población mundial.
¡Wow!
¿No? Y eso es lo que te enseñan allá, ¿no? Va un grupo de 80 personas de todo el mundo. Te forman en equipos, te enseñan de lo último en tecnologías, las personas que lo desarrollan, o sea, gente de Google X, ¿no? Gente de NASA, y con el objetivo de que tú puedas impactar en soluciones globales, ¿no? Temas de medio ambiente, energía, pobreza, claro. Salud, educación, ¿no? Todo eso.
¿Tiene algún plan de usarlo a nivel un poco más macro que en el Perú?
Sí, definitivamente, si nosotros lo estamos desarrollando para las zonas más difíciles de nuestro país...
Es justo
para
eso.
Es justamente para que en otros países sea más sencillo, ¿no? Porque nosotros tenemos una de las geografías más complicadas, entonces es una ventaja hacer un diseño acá en el Perú porque es muy probable que funcione en el resto del mundo.
Bueno, sí, si funciona aquí, funciona en todas partes.
Sí.
Bueno, me parece que estuviste recién en el primer Congreso Internacional de Tecnologías Exponenciales.
Sí.
Porque también acá tengo un dato curioso. Tú estuviste en el programa de supervivencia en Marte.
Sí, así
es. Nos hemos pasado, pero en la NASA, Marte. Ay, Dios mío. Cuéntanos más o menos cómo fue eso. Me parece que yo creo que he leído por ahí que había todo un programa de grupo de jóvenes que se estaban postulando para crear como que la primera colonia o algo así en Marte.
Sí.
Entonces estuvieron como que varios procesos antes de eso. ¿Estuviste más o menos por ahí?
Ese es otro programa, porque ese ya es una realidad. Lo que el proyecto que desea enviar gente a Marte, ¿no? Que todavía está en una idea inicial, todavía no es algo concreto en sí, pero lo que nosotros hicimos fue una simulación de la vida en Marte.
¿Y dónde lo hicieron?
Eso fue en Estados Unidos, en el desierto de Utah, que es un análogo a Marte, ¿no?
Claro.
Por las características del suelo, la geomorfología del lugar, ¿no? Entonces, eso lo hace ser un análogo. Ahí estuvimos 2 semanas, 5 chicos, 4 de la Universidad Católica, ingenieros mecatrónicos y una ingeniera ambiental de la Universidad Agraria. Y tuvimos la oportunidad de ver cómo es sobrevivir en Marte, ¿no?
¿Y cómo así nace toda esta idea? O sea, hubo una convocatoria, todo eso, pero ¿cómo es que nace ese deseo de probar cómo es que sería vivir en Marte?
Bueno, la idea original nace de Alejandro Díaz. Alejandro es un peruano ingeniero aeroespacial que estudia en Estados Unidos. Uh-huh. Él trabaja para The Boeing Company en el Advanced Research Exploration Program. O sea, todo lo relacionado a exploración espacial.
Ajá.
Y él iba constantemente a esta estación de simulación de la vida en Marte para probar los conceptos que hacía en su compañía, ¿no? En The Boeing Company.
Claro.
Entonces, como él era peruano, tenía afinidad por el Perú, ¿no? Pero él ya no vive acá, él vive en Estados Unidos. Entonces, él tuvo la idea de, en vez de llevar estudiantes norteamericanos como él llevaba para que lo acompañen y hagan las pruebas con él,
llevar
a peruanos, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos mucho que agradecerle a él porque gracias a eso, no solamente hemos sido nosotros fuimos en el 2013, sino que desde ese entonces estamos enviando anualmente a chicos a que vayan a esa estación de simulación.
¿De aquí de la Universidad Católica también?
Sí, varios de la Universidad Católica y también hemos enviado de la Uni y de universidades del interior también.
¿Qué tal la experiencia? ¿No quieren comunicadores ahí para ver si sobreviven, Marta?
Claro.
De repente, acá porque... todo Estoy Verde se ofrece. ¿Eh?
Sí. No,
la productora, la primera.
No, y el problema es que a veces uno cree que los únicos proyectos que se pueden llevar a Marte son de ingeniería. Pero no es así, ¿no? Cuando nosotros hemos estado allá, hemos tenido la oportunidad de conocer a médicos, a psicólogos que van allá, porque también te estás encerrado viviendo con personas que no conoces, entonces también la psicología entra en juego, ¿no?
De hecho, me imagino.
Y van, o sea, a hacer
si
estudios
allá. Por si la convivencia
allá
en un campus, en un salón es complicada,
claro,
¿cómo será un espacio completamente extraño? Pero más, claro, o menos, ya nos quedan 2 minutos nada más, creo, así que una anécdota o algo que me puedas contar sobre este programa de supervivencia en Marte. Me imagino que debe ser pero interesante, pero también debe ser loquísimo estar encerrada con un grupo de,
sí,
gente.
Sí, sí, fue complicado al inicio, pero nos llegamos a llevar bien, hicimos un buen grupo de trabajo y nuestro proyecto de investigación estuvo basado en lo que es rescate de astronautas heridos, ¿no? Entonces diseñamos diferentes tipos de camillas para que cuando un astronauta se caiga, ¿no?, uh-huh, fuera de la estación, hay una forma de traerlo de manera segura a la base y dentro poder curarlo, ¿no? Fuera no lo puedes curar porque está con su traje espacial, tienes que, claro, llevarlo a la base y en condiciones ya de la Tierra, ¿no?, porque en la base tienes esas condiciones, puedas ya curar a la persona, ¿no?
Uh-huh. Mira tú, interesante. Bueno, como siempre en Estoy Verde innovando, hemos tenido a alguien acá que está en el programa de supervivencia en Marte, nuestra queridísima Mónica Abarca todo. Mónica, que abarca todo. Bueno, Mónica, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Aquí en Estoy Verde. Y bueno, estaremos pendientes de todas las noticias que nos traigas desde el posgrado en Singularity University.
Sí.
Y esperemos también que estos drones que detectan la contaminación del aire ya los veamos como una noticia que salga en todos los periódicos, como algo que se está implementando en este país.
Exacto, ese es el futuro.
Muchas gracias, Mónica, que a tus escasos 23 años ya estás logrando tanto. Muchas gracias por todos estos aportes. Uh-huh. Y bueno, pues nos estamos viendo.
Claro, al regreso nos podemos conversar un poco más.
De hecho, definitivamente.
Gracias,
gracias. Bueno, gente, seguimos en Estoy Verde. Hemos estado con Mónica Barca y también hemos estado viendo unas noticias. Ahorita nos vamos a publicidad.
Estoy verde, no me dejo salir.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Manjas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pub.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Y por Zona. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
1, 2, 3, 4.
que la de anatomía te enseñara a cosechar nalgas de
14 quilates. Que historia del Perú te pasara. Camina Luz
María, que al fin... Y tenías el lenguaje de
pica pica.
Es porque creciste en el 2000. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes. Escúchanos por Zonapu cada martes a las 7 de la noche. Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Una y 56 de la tarde y regresamos con Estoy Verde. Hola gente, no se olviden de seguirnos por Twitter @ Radio Estoy Verde y por Facebook Radio Estoy Verde. Así que nos vamos con la agenda ambiental.
Y ahora, Agenda Verde.
Y estamos con la Agenda Verde. Disculpe que mi productora me está corrigiendo. La Agenda Verde, la Agenda Verde. Bueno, el primer evento que tenemos es toda esta semana por el MINAM. Ah, es que ya, discúlpame, pues Fernando, ya me acostumbré a estar solita en esta cabina. Pues bueno, gente, para la agenda tenemos a nuestro querido Pepito Nandito. ¿Sí? Que nos va a contar de sus eventos.
Sí, se escucha.
Lo siento. Dinos, ¿qué eventos tienes, mi querido Fernando?
No quiero decirte nada. Este domingo a las 8 de la mañana, por mi casa, vamos, por Villa María del Triunfo. Es Aprende a construir tecnologías limpias.
¿Qué es? Es un taller.
Es un curso, taller gratuito de tecnologías limpias. Instalación de sistema de atrapanieblas en el ecosistema más de Villa María del Triunfo.
¿Va a ser este domingo a qué hora?
Este domingo a las 8.
¿Y se tiene que inscribir o algo?
Sí, un momento. Sí, tienes que enviar cualquier tipo de informe o para inscripción, tienes que enviar todo al siguiente mail. alevsiesverde@gmail.com.
Bueno, gente, para toda la gente que nos está escuchando, la atrapa niebla es como un instrumento que capta niebla, es un invento para atrapar las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina y permite extraer de esta decenas de litros de agua. Así que, bueno, está bastante interesante. Acompáñenlos este domingo 31 de mayo en la zona de restauración ecológica de Lomas de Villa María del Triunfo. ¿Qué más? ¿Qué otro evento, mi querido Pepito?
Bueno, recordar que tienen que llevar materiales.
¿Qué otro evento? Que ya en un minuto ya nos vamos.
Está bien. Este domingo también es el Perú Natural 5K. Es Corre por tu Área Protegida. Uh-huh. Esta carrera será en el Pentagonito. La ruta todavía está de acuerdo a modificaciones, uh-huh, según veo en el evento. Y la inscripción es gratuita. El recojo de kits es desde el viernes y sábado en el Jockey Plaza.
Genial. Entonces tenemos la carrera 5K también este domingo para todos los atletas. Y el último evento, mi querido Pepito.
Un voluntariado en áreas naturales protegidas también. Es más que una experiencia el inicio de una carrera el viernes 5 de junio del 2015. Este viernes de la próxima semana, a las de 8:30 de la mañana a 11 de la mañana en el auditorio del Ministerio del Ambiente, Avenida Javier Prado Este, número 1440, San Isidro. Los cupos son limitados y tienen que inscribirse Cernavo Oficial, Facebook, para cualquier tipo de información.
Bueno, y algo que se está dando esta semana a toda la gente es por el equipo COP20 de Lima, a partir del MINAM, está comenzando la semana del compromiso climático. Del 25 al 29 de mayo hay diferentes espacios de debate, discusión, intercambio de experiencias y cine. Les estaremos publicando todo el programa en las redes de Estoy Verde, así que estén atentos. Y bueno, eso fue todo nuestro programa por hoy día. Gracias, Pepito. Gracias, gente, por acompañarnos. Y no se olviden, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC. ¡Chau!
Y esto fue Estoy Verde.
Escúchenos todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.